Hola, soy Carla.
Hola, soy Ori.
Y estás escuchando Guayoyo y Tinto, un podcast que decidimos crear por la urgencia de hacer algo productivo.
Y qué mejor que hacer lo que siempre hacemos, conversar sobre cosas de la vida.
Wow, 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 yeah.
Vamos a la montaña.
En este episodio vamos a hablar sobre el autosabotaje, esa sombra de conductas que muchas veces nos obstaculizan el camino hacia aquello que queremos lograr.
Conversaremos sobre cómo identificarlo y algunas recomendaciones de lo que podemos hacer para superar el autosabotaje. Así que sírvete tu guayoyo.
O sírvete tu tinto.
Y acompáñanos en este episodio que ya comienza. Antes de comenzar el episodio, le queremos contar que en nuestras redes sociales, principalmente en Instagram, estaremos compartiendo recomendaciones sobre varias cositas que hablaremos en el episodio o cosas que puedan complementar varias de las conversas que tenemos.
Ahí les vamos a estar dejando los libros que recomendamos en los episodios, las series, las películas, y además también les vamos a recomendar música que nos gusta a Ori y a mí para que, bueno, puedan mover el cuerpecito durante su semana. Lo segundo, antes de comenzar, es lo que siempre hacemos, que es aclarar que todo lo que vamos a hablar aquí son nuestras opiniones personales que parten de experiencias vividas, que no es ninguna verdad absoluta y que obviamente todas las demás opiniones son abiertamente aceptadas y respetadas.
Para empezar, ¿a quién no le ha pasado? ¿O a quién no le pasó? Que antes de la cuarentena, de la pandemia, los que estamos en cuarentenados, decíamos que queríamos hacer tantas cosas, que queríamos, no sé, aprender guitarra, leer un libro, empezar a pintar, pero que nunca nos daba tiempo, que no me da chance. Y comenzó la cuarentena y tampoco hicimos nada de esas cosas que queríamos hacer teniendo todo el tiempo del mundo. Eso es autosabotaje, señores.
Exactamente. Y entonces empezamos definiendo el autosabotaje, que no son más que conductas inconscientes que hacemos y que nos llevan a colocar obstáculos a nuestras propias metas, alejándonos de alcanzarlas. Entonces, antes era porque no tenías tiempo, y ahora que tenemos tiempo con la cuestión de la cuarentena, pues entonces es como que, bueno, pero es una pandemia, no tengo que ser súper productivo. O bueno, es que mañana lo hago. O bueno, no sé, creo que en realidad no soy bueno para tocar guitarra.
O me falta esto, me falta aquello.
Exacto, el autosabotaje nunca se va cuando somos autosabotadores porque al superar una barrera, colocamos otra. Y así vamos.
Exacto, Carla. Y dime, ¿por qué? ¿Por qué hacemos esto? O sea, no entiendo por qué yo misma voy a ponerme obstáculos para no lograr donde yo quiero ir.
Nada, miren, lo que yo he entendido con esto es que queremos evitar sufrimientos futuros, ¿sí? O sea, cuando nos arriesgamos a hacer algo nuevo, los resultados son completamente inesperados y no sabemos si nos van a gustar o no. Entonces, ahí viene la parte en que la zona de confort es mucho más cómoda y controlada que arriesgarte. Entonces, no sé si conocen el dicho de más vale bueno conocido que malo por conocer. Si yo estoy bien ahora, ¿para qué me voy a arriesgar a hacer otra cosa que quizás me deja peor de lo que estoy actualmente? Entonces, estos son los riesgos que tienen las metas y los cambios de actitud que nos dan miedo asumir.
O sea que, en resumen, para ponerlo simple y claro y raspado, es miedo y flojera. Miedo del éxito o el fracaso y flojera de pararme a hacer las cosas.
Flojera de autodisciplinarnos. Nos cuesta muchísimo autodisciplinarnos y nos vamos dando breaks y nos vamos dando segundas opciones para no hacer lo que la autodisciplina quiere que hagamos. O sea, si yo me tengo que levantar todos los días a las 5:30, entonces, bueno, hoy voy a poner la alarma a las 5:40 y mañana, bueno, hace frío, entonces, o sea, no, basta de la flojera de la autodisciplina.
Ajá, y te voy a decir qué es lo que nos lleva a esto, porque hay que entender cuáles son las razones para poder entonces superarlo, ¿no? Y es que crecemos con muchas creencias limitantes, ya sea porque personas o en situaciones que hemos estado nos hayan hecho ya dudar de nosotros mismos, puede ser desde muy pequeño y no nos damos cuenta de muchas de esas cosas, ¿no? Por traumas pasados. Entonces, estas cosas como que nos precondicionan a lo que va a suceder. Entonces, uno se anticipa y dice, no, pero es que yo no sé cantar, entonces yo no puedo ponerme a crear una banda porque yo no sé cantar. Nos precondicionamos a lo que va a suceder, anticipándonos a cosas que ni siquiera nos hemos dado la tarea de intentarlo. Es como que no, ya uno se niega totalmente que no, es que yo soy flojo, yo no sé hacer nada. Ya sea porque te lo han dicho desde pequeño o te lo han demostrado de alguna otra manera. Y a veces uno se precondiciona a que esto sea lo que ocurra, porque es que da miedo.
Exacto. Y esto es algo muy curioso que en psicología se llama la profecía autocumplida. Esto quiere decir que cuando nosotros creemos que algo va a suceder, ya tenemos el 50% de la probabilidad de que suceda. Sea bueno o sea malo. El creer que vas a lograr algo o que no lo vas a lograr ya es la mitad del camino que debes recorrer. La otra mitad es la acción. Ahora, ¿qué pasa? Cuando la profecía autocumplida es con pensamientos negativos, la acción se vuelve casi que inconsciente y empiezas a actuar de la forma en la que tienes que actuar para que las cosas se te den mal, inconscientemente. Lo mismo puede pasar cuando la profecía es positiva. O sea, si tú dices, yo voy a lograr esto, yo lo voy a conseguir, voy a ser autodisciplinado, y esa forma de pensar la combinas con la acción, lo logras. Ojo, pensar positivo no es el único camino, no es suficiente, pero ese tipo de pensamiento combinadas con las acciones son las que van a hacer la total diferencia.
Claro, por eso hay mucha gente que dice que las palabras son hechizos, porque queriendo o no, las palabras tienen significado y uno no se da cuenta, pero tiene un impacto en uno mismo lo que uno dice.
Y que esas cosas se te van quedando en el subconsciente, se siguen repitiendo hasta que tu cerebro cree que realmente no eres bueno para algo. O sea, ¿quién puede decirnos para lo que somos buenos o no? Si todos tenemos exactamente el mismo nivel de capacidad.
Y la paciencia es muy importante. La paciencia es algo que a veces tenemos con todo el mundo, pero que no tenemos con nosotros mismos. Como decíamos también en uno de los episodios pasados, ¿no? Que hay que ser paciente con el proceso que uno tiene. Y a veces uno se desespera muy rápido, o sea, ni nos damos chance de intentarlo, ni nos damos chance de pararnos una segunda vez e intentarlo de nuevo. No nos damos segundas oportunidades, y hay gente que le damos 10.000 oportunidades que no necesita.
Exacto, y el ser impaciente es una de las cosas en las que yo más lo he comprobado conmigo misma, ha sido en las metas físicas. Cuando he querido cambiar mi cuerpo por estética, por salud o por lo que sea, entonces quiero en 2 semanas ya tener el cuerpo divino y ser que sí, no joda, maestra de yoga increíble. Y es como que no, o sea, todo tiene un proceso, todo tiene su tiempo determinado. Y cuando no somos pacientes, estamos mucho más vulnerables al autosabotaje. Porque digo, ok, tengo 2 semanas entrenando y no pasa nada en mi cuerpo, entonces, ¿para qué voy a seguir haciendo esto? Y ya está, dejé de ir al gimnasio o algo así. Esto me ha pasado muchísimas veces.
Sí, a mí también, ¿a quién no? Por eso también hay veces que le damos más atención a nuestro diálogo interno, que muchas veces es negativo, como decías tú.
Exacto.
Esos pensamientos negativos que hacen que uno se separe, que uno piense de más a veces para hacer las cosas. Y se va perdiendo mucho la autoconfianza, ¿no? Como decíamos en el segundo episodio de la coherencia, que eso aumenta nuestra incoherencia. Entonces, se va perdiendo la confianza que uno tiene en uno mismo de la capacidad que uno tiene.
Y otra cosa que también sucede mucho es la autocompasión en exceso. Porque entonces decir, no, bueno, es que yo nunca fui buena para las cosas de las artes y no sé qué, porque yo crecí en una familia así, o porque yo estudié en una escuela así, o porque yo crecí en un barrio así. Eso nos lleva a no autorresponsabilizarnos. Señores, todo lo que pasa en nuestra vida, bueno o malo, es nuestra responsabilidad, absolutamente todo.
Pero es que claro, si hacer el papel de víctima es tan fácil, es fácil quedarme yo aquí llorando y que, ay no, pero es que yo no puedo, es que yo soy brutica, es que yo no sé qué. Es muy fácil quedarme aquí yo sentada llorando y quejándome de que las cosas no pasan porque afuera no me están dejando llegar a eso.
Exactamente.
Y uno de los autosabotajes más comunes, que es más de uno, ¿no? Que es procrastinar. Procrastinar es
el arte de no hacer nada.
Exacto, procrastinar es tan, uno es tan necio y tan creativo, porque uno es creativo, uno tiene que admitir que uno tiene una creatividad infinita, que uno encuentra 10.000 cosas para procrastinar, porque procrastinar no es solo quedarse en el teléfono o ver televisión. Procrastinar puede ser ponerte a limpiar la casa. O sea, son cosas que hasta pueden ser útiles.
Exacto.
Pero estás procrastinando.
Procrastinar es, voy a lavar los platos con más. O sea, ay no, hoy quiero cocinar algo rico, y te pones a hacer algo rico, pero es porque no quieres sentarte frente al computador a hacer lo que tienes que hacer. O sea, somos magos en el arte de procrastinar. Es increíble. Y es una de las cosas más comunes.
Procrastinar es un don que tenemos todos por fábrica. Es un don maldito. Que es muy bueno entonces aceptar e identificar esos comportamientos, ya sea procrastinar o ya sea colocar la culpa afuera, porque mientras no lo aceptemos, es muy difícil avanzar. Como siempre dicen, el primer paso es aceptarlo.
Es que no puedes superar algo que no ves. no puedes superar algo que no es tangible para ti. Entonces, una de las cosas que a mí más me ha ayudado es poner en manifiesto, o sea, después de asumir que me autosaboteo, es poner en manifiesto cómo lo hago, con qué lo hago, escribir sobre aquello que me sabotea, cuáles son las historias que me cuento, cuáles son las justificaciones que me cuento para dejar de hacer las cosas que quiero hacer, ¿no? Entonces, cuando yo pongo esto en manifiesto, ya es tangible para mí y ya sé sobre qué cosas puedo trabajar para eliminar estas conductas.
Chami, sí, algo que me ha ayudado mucho a mí es el ejercicio de escuchar nuestro diálogo interno. Como decíamos que a veces nuestro diálogo interno es bastante negativo. A mí me... Y siento que es un ejercicio muy útil porque a veces uno se encuentra en ese... Digamos como ese remolino de drama, de victimismo, de que no, yo no puedo, no, yo no sé, pobrecita yo, que no tengo esto, que no tengo aquello. Y que nos atrapamos tanto en ese scent, como estamos tan ahí, que nos creemos todo eso que nos decimos, que a veces es muy ridículo. Entonces, pararte un poquito para escuchar qué son las cosas que tú misma te dices a ti. ¿Cuáles son esas cosas que tú misma te estás diciendo en ese momento para no hacer X cosa? Entonces muchas veces sirve salirte un poco de ese juego, de esa película que uno se está haciendo para escucharse uno mismo y ver que a veces es ridículo lo que uno se está diciendo a uno mismo. Y algo que vi en estos días que me pareció súper interesante que alguien publicó, que decía así como que quiebra tu cuarta pared. Para los que no saben, la cuarta pared es como una pared invisible imaginaria que está al frente del escenario cuando es teatro o es pantalla de televisión o de cine. Que es como, ¿saben que en las películas como que se hace como que si el espectador es invisible? Esa es la cuarta pared. Cuando la quiebras es que como que haces consciente que alguien te está viendo. Entonces, quebrar nuestra cuarta pared sería como darnos cuenta de esa película en la que estamos nosotros, esas cuatro paredes en las que nos estamos poniendo, y salir un poco de eso y verlo desde afuera. Obviamente no va a ser objetivo porque somos seres subjetivos, pero creo que es lo máximo a lo que podemos llegar para podernos ver de una forma más sobria, más calmados, sin involucrarnos tanto en esos papeles que a veces nos ponemos nosotros mismos.
Wow, me encantó eso de la cuarta pared, de verdad. Creo que otra cosa que es muy importante trabajar es nuestro miedo al éxito.
Muy importante.
O sea, nuestra creencia de que no merecemos las cosas buenas, de que no merecemos triunfar, de que no merecemos tener el cuerpo que queremos, o la pareja que queremos, o el trabajo que queremos, o sea, como que no merecemos ser tan buenos, ¿me entiendes? No, señores, merecemos todos. Nosotros somos extremadamente valiosos y merecemos absolutamente todo aquello que podamos conseguir. Sí, lo bueno, lo mejor, lo más arrecho, lo que tenía aquella familia en tu barrio, la casa esa que ellos tenían y que tú quieres tener, bueno, tú puedes tener una mejor y lo mereces.
Sí, yo siempre he creído que si uno lo desea es porque uno se lo merece.
Pero otra cosa que es importante con esto es que sí, tienes que motivarte sabiendo que tú lo mereces. Pero un tip que a mí me gusta mucho es motivarnos a pedacitos, ¿sabes? Es más fácil motivarte para metas un poco más pequeñas y tangibles en menor tiempo que para una grande e intangible, así, ¿sabes? Es como que un elefante se come a pedazos. Nadie
claro.
Se come el elefante entero.
Como decía Te Cupae, chama, poquito a poquito se han hecho cosas que nadie se imaginaría.
Me encantó la referencia.
Sí, entonces hay que cambiar ese, yo creo que el enfoque, porque a veces siempre tenemos un enfoque desde el sufrimiento, desde que es un esfuerzo monumental llegar a alcanzar esa cosa que queremos, que tengo que sudar y tengo que pasar sangre, sudor y lágrimas para llegar a lo que es. Y a veces es muy difícil ya cuando comienzas una meta, ya te estás predisponiendo a que es difícil. Entonces ya ahí estás comenzando como medio mal. Entonces es mejor empezar como que, ay no, yo quiero hacer eso porque yo sé que lo puedo llegar a lograr. Y comienzas en una nota más light. No es necesario comenzar con todo ese sufrimiento y todo ese peo encima.
Eso, cambiar el necesito por el quiero, ¿sabes? No hacer las cosas por necesidad. No es como que yo necesito estudiar, no es que yo quiero. Y si no es eso lo que quiero hacer, ¿para qué coño me voy a poner a hacerlo? O sea, creo que aquí hemos dicho infinidad de veces que las metas y el éxito solo tiene que definir uno y no los que están afuera. Entonces, si tu mamá te está diciendo, no, es que tienes que estudiar y tal y qué sé yo, pero a ti no te gusta estudiar, a ti lo que te gusta es editar música, pues dedícate a hacer música y sé el DJ más increíble que conozcas. ¿entiendes? Porque es algo que vas a querer hacer.
No, incluso si tú sientes que tienes que cumplir esas metas que te imponen afuera y sientes que no tienes cómo escapar de eso, simplemente cambia tu forma de pensar, porque a veces muchas personas no pueden escapar de esa realidad que tienen al frente, pero pueden cambiar su forma de pensar. Capaz tus papás te están obligando a estudiar, pero intentan no tomarlo como una obligación, sino verlo, o sea, como que tú hackeas el sistema y dices, no, esta gente a mí no me va a venir a decir nada porque yo quiero. Así como la gente que dice, no, no me estás despidiendo, yo renuncio.
Yo renuncio, algo así. ¿Sabes? Entonces como que, bueno, si tienes que estudiar, busca qué es lo que más te interesa de aquello y hazlo porque realmente quieres. Porque no sé si les ha pasado a ustedes, pero a mí, por ejemplo, a mí me gusta mucho leer. Muchísimo, muchísimo. Yo podría vivir con un libro entre las manos. Hasta que me mandaran a leer en el colegio. O sea, los únicos dos libros que me mandaron a leer en el colegio no los leí.
Epa, es que no, ya va. Es que ya va. En el colegio, por lo menos a mí me mandaron a leer que si Doña Bárbara, Peregrina, que son libros pesados para una chamita de 14 años.
No, pero a mí me mandaron que si Hojitas de Ángel, que era una novela muy linda, de pocas páginas, y yo no me leí esa vaina, pero me leí, no sé, Crepúsculo, 5 tomos de 400 páginas.
Bueno, me recordaron a este tema una película y una serie que me llegaron así al momento de pensar en hacer este episodio. Y es la película Her, o Ella en español. Para quienes no la han visto, es de un tipo que se termina enamorando de una asistente digital tipo Siri, ¿no? El personaje principal lo interpreta Joaquin Phoenix y es brutal. De verdad que la película es brutal. Pero ¿qué pasa? Para los que la vieron y saben la historia, se puede ver, y no es el tema principal de la película, pero podemos ver cómo él se está autosaboteando de alguna manera, porque a él no poder tener relaciones físicas, no poder desarrollarse bien en el ámbito social, entonces se encuentra una novia que es digital, que ni siquiera existe. Y también está una serie que se llama Valeria, que es muy buena, de Netflix, que es de una chica que ella es escritora y está intentando escribir, creo que era su primera novela o algo así. El peor es que ella en toda la serie, intentando, entre comillas, escribir su novela, está pendiente de otras 10.000 cosas que no tienen nada que ver. Y ella constantemente...
¿Cómo le
dicen, Carla? Y constantemente se está autosaboteando. Y tú dices, chama, ¿pero por qué estás haciendo eso? O sea, para uno estaba tan claro mientras ves la serie, ¿no? Y a veces es así. Para la gente alrededor está tan claro que tú estás yendo por otro lado y uno a veces no quiere escuchar o escucharse uno mismo, ¿no?
Y totalmente. Esa serie me tocó mucho. ¿Saben? Para dejarles claro que... Ori y yo tenemos algunas sorpresas en el episodio que ni yo sé todo lo que ella va a decir o a contribuir, ni ella sabe.
Sí.
Entonces, esta serie para mí fue como, Carla, te están tocando a la puerta.
Es una indirecta, Carla. Y bueno, para seguir esta conversa que está bien interesante, primero vamos a hacer una pausa bien breve y ya volvemos.
And we are back. Entonces, gente bonita, lo que le queremos contar ahora son como cosas que hemos aprendido para definir nuestras metas, así como, y que estamos aplicándolas y tal. Todos estamos en este proceso de conocimiento, ¿no? Pero bueno, una de estas cosas...
Si no se crean que Carla y yo tampoco somos las expertas en
no, aquí nadie es experto en nada. Bueno, entonces, están hacer las metas con forma positiva para hacer que se enfoquen en la solución y no en el problema.
O sea, no es decir, no es crear tu objetivo y ponerle no quiero ser tan alterada o quiero dejar de ser alterada, sino ser positivo. Es quiero ser una persona calmada.
Exactamente. Además, estas metas tienen que ser realistas, pero desafiadoras. Porque si son muy fáciles, pues están en tu zona de confort. Pero si son absurdamente difíciles, también te frustras. Entonces, para esto es genial definir micrometas que te lleven a tu meta más grande.
Y muy importante, definir los tiempos. Algo que nos decía nuestro profesor de producción, que nunca se me olvida, es que hay que definirlo todo. Hay que ser específico y el tiempo es muy importante. Es cuándo, cuánto tiempo te va a llevar, en cuánto tiempo lo vas a lograr. Así sea algo estimado, pero que tengas una delimitación.
Y te da un puntico de presión ahí, porque ya sabes que se te está acabando el tiempo. Además de esto, tienes que definir los recursos que tienes y que necesitas para cumplir esa meta. Personas, habilidades, herramientas, pero también el costo, o sea, ¿cuánto te va a costar esa meta? Y cuando digo costo, no me refiero solo a dinero, sino también tiempo, sociabilidad, etcétera, etcétera.
Y mientras más específico, mejor, porque piensas en todos los detalles y no dejas que en el momento en que ya estés, te tranques por cualquier cosita, sino que ya tú pensaste en casi todo o ya tienes maneras de cómo resolver esas cosas. Y estos son métodos que traemos de... Por ejemplo, hay uno que es el FODA, que es muy conocido, pero es también el de los objetivos SMART, que son siglas en inglés diciendo esto mismo que estamos diciendo. Y si pues les interesa más, pueden buscarlo. De verdad, ayuda muchísimo a ser más objetivo en el momento de querer conseguir algo.
Exacto. Y una vez establecidas las metas, es el momento de que identifiquemos cuáles son los saboteadores que tenemos. Para eso nos vamos a hacer dos preguntas. La primera es, ¿qué ganamos logrando esta meta? Esos serán tus motivadores. Por ejemplo, si tu meta es pararte temprano, despertar temprano, ¿qué gano logrando esta meta? Voy a tener más tiempo para desayunar y voy a poder tener mi rutina de mañana de forma tranquila.
Y la segunda pregunta es, ¿qué gano si no obtengo esta meta? O sea, ¿qué son las cosas que te trae de beneficio autosabotearte? Por ejemplo, si me quiero despertar temprano y no me despierto temprano, o sea, ¿qué gano si no me despierto temprano? Gano más tiempo en la cama y excusa para no hacer otras cosas.
Claro. Y estas son justamente las acciones que tenemos que identificar porque son nuestros saboteadores y erradicarlos. Y bueno, con esto llega hasta aquí nuestro episodio de hoy.
Esperemos que les haya servido de algo estas herramientas. Yo creo que son bastante útiles.
Bueno, recuerden que pueden seguirnos en Instagram, @guayoyotinto. Ahí recibimos de brazos abiertos todas las sugerencias, dudas y comentarios que nos quieran dar.
Y no olviden revisar en nuestros destaques que vamos a estar guardando todas esas recomendaciones que les vamos a estar publicando. Si les agradó, compártanlo con sus amigos, sus amigas. Les invitamos también a empezar a traer estos temas a la mesa, como siempre, con las personas en su entorno para que normalicemos y conversemos más sobre estas cosas.
Nos pueden escuchar en Google Podcasts, Spotify y Apple Podcasts.
Gracias por ser parte de esto y nos escuchamos una próxima vez.